Cuando nosotros meditamos en la letra de la alabanza que fue impartida esta noche y consideramos el hecho de que a través de la sangre del Cordero de Dios podemos afirmar que hemos alcanzado la salvación. La gran pregunta es, ¿cuántos de los millones alrededor del mundo que se identifican por el nombre de cristiano, cuántos pueden verdaderamente asegurarse de esa expresión diciendo, alcancé salvación? Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Y los cristianos, algunos están abandonando sus iglesias los domingos en la noche. Aquí en América hay miles de iglesias que tuvieron su culto en la mañana, pero ahora están cerradas. Hay algunas iglesias que están abiertas y el mensaje desde el púlpito es un mensaje de prosperidad. Hay otros templos que permanecieron abiertos, pero el mensaje es para hacer reír y divertir a la gente que tiene sed y hambre de unas buenas carcajadas. Y si nosotros queremos indagar sobre la razón y el porqué de esta condición que nosotros identificamos en el llamado cristianismo alrededor del mundo, es menester que tomemos en cuenta la palabra del Señor que dijo que ni todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros verdaderamente estamos viviendo en tiempos difíciles. Y por esta razón el título del mensaje de esta noche es El desafío de la iglesia moderna. Y yo quisiera en la introducción establecer ciertos parámetros, exponer algunas realidades bíblicas e históricas a la vez, para que nosotros nos ubiquemos a la luz de las Escrituras en la realidad que identifica la condición de la iglesia en tiempos modernos. Esta mañana yo mencionaba el hecho que nosotros queremos estar cerca de la persona por la cual nos hemos enamorado, significando que si tenemos a Cristo en nuestra relación interpersonal, nosotros queremos estar junto a Él y queremos mayormente que Él esté junto a nosotros. Y el Señor nos hace posible esta relación a través de su Espíritu que habita en el corazón de los cristianos, a través de la palabra, a través de la cual Él nos habla y a través de la oración, que es el medio por el cual nosotros dialogamos con el Señor. Pero sabemos que hay aquellos que no sienten el deseo todavía de acercarse a Dios. Nosotros sabemos también que muchos ministros, muchos pastores, muchos líderes, muchos maestros están defendiendo la teoría diabólica de que esos tiempos son tiempos modernos, que la iglesia necesita acompañar el cambio, la evolución. Y yo he contestado siempre que el Cristo al cual yo sirvo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay cambio en él, no hay cambio en su palabra, no hay cambio en sus doctrinas. Pero hay algo que yo quisiera añadir a todo lo que durante mucho tiempo he estado hablando sobre esta situación caótica en la cual se encuentra la llamada iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando hablo de iglesia, yo quisiera establecer una diferencia entre iglesia e iglesia. Hay la iglesia que es la falsa iglesia, vacía espiritualmente, hueca, y hay la iglesia verdadera, y estaremos tocando en ese aspecto en un instante más. Pero yo les invito en ese instante a abrir conmigo en las páginas del libro de Apocalipsis. Y en los capítulos 2 y 3, nosotros tenemos cartas del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Son iglesias que existieron físicamente. Pero la palabra de Dios, además de representar la dinámica de una condición veraz, tiene también un mensaje espiritual a través del cual el Señor nos habla para nuestro discernimiento. Y de acuerdo con el conocimiento teológico de muchos, no solamente las cartas son escritas a las 7 iglesias en Asia Menor, pero esas iglesias representan los 7 períodos de la iglesia sobre la faz de la tierra. Y rápidamente consultemos las escrituras en el libro de Apocalipsis. Y yo quisiera subrayar algunos pocos versículos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, tenemos una carta a la iglesia en Pérgamo, versículos 14 y 15. El Señor tenía algo contra aquella iglesia en el período histórico representado por Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Veamos una otra iglesia, un otro periodo histórico del cristianismo. En la iglesia en Tiatira, capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el capítulo 3, la iglesia en Sardis, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En otras palabras, el período de la iglesia representado por la iglesia de Sardis demuestra que la mayoría de los que profesaban el cristianismo habían manchado sus vestiduras. Capítulo 3, la carta a la Odisea, versículos 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, al analizar el período de las iglesias, nosotros vemos la panorámica dentro de los tiempos. Y la iglesia del Señor Jesucristo debiera de permanecer igual, única, a pesar del desarrollo tecnológico, a pesar de la abundancia de dinero, a pesar de todo. El Señor es el mismo, la doctrina es la misma, la enseñanza es la misma. Pero el mundo quiere que cambiemos. Cuando las Escrituras dicen, no os conforméis a este siglo, o sea, no os conforméis a este mundo. Entonces no podemos nosotros seguir la evolución, los cambios, porque no hay cambio en la palabra del Señor. El mensaje no será largo, como parece a través de la introducción, pero hay algo más dentro de la introducción que yo quisiera añadir. Yo hablé de la diferencia entre iglesia e iglesia. Y antes de hablarles sobre los desafíos de la iglesia moderna, hay un texto más que encontramos en la primera carta de Pedro que yo quisiera subrayar en esta oportunidad. Capítulo 2. Empezando por el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que habéis sido alcanzados por la misericordia de Dios. Si es que habéis sido transformados por la gracia del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La cosa no es solamente alabar, es que nuestra alabanza sea aceptada por el Señor. Hay muchos que están preocupados en agradar a la gente y quieren mantener su gente contenta y les da lo que la gente quiere y espera. Pero el detalle aquí, hermanos, en las Escrituras es que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales ahora. ¿Por qué sacrificios espirituales? Significa, hermanos, que lo que voy a ofrecer viene del Espíritu, no viene de la carne, y es un sacrificio porque mi carne quiere los aplausos, los movimientos, los bailes, pero el Espíritu dice a mi espíritu cómo se debe de alabar y glorificar el nombre del Señor. Por eso es un sacrificio espiritual, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice algo más que considero muy precioso. Versículo 9 del capítulo 2 de primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Hemos sido escogidos, hermanos, para marcar la diferencia en el mundo en que nosotros vivimos. Que no seamos famosos por los pleitos, por las intrigas, por los chismes, por los problemas, sino que esté bien marcada en los ojos y en la mente de aquellos que nos miran nuestro compromiso con el Señor y Salvador Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La palabra santa, separada, apartada. No podemos ser como el mundo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, como que Él nos adquirió, comprándonos por precio la sangre derramada en la cruz del Calvario, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, la misión sacerdotal de cada cristiano es anunciar las virtudes, o sea, anunciar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y eso no es la misión solamente del pastor, es de cada maestro, de cada diácono, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven que se dice seguidor de Jesucristo, nacido de nuevo a través de la misericordia de Dios. Y el versículo 10, para que no nos olvidemos, nos dice algo. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, a la iglesia del Señor Jesucristo, a usted que puede cantar y decir, alcancé salvación, ¿cuál es el desafío de la iglesia moderna? En primer lugar, es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Necesitamos vez tras vez identificar, subrayar, enseñar esta realidad que muchos nos olvidamos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 3, primera a los Corintios 3, versículo 16, afirmó diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Él dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, el primer punto, sencillamente, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Estamos hablando de los desafíos, o el desafío de la iglesia moderna. En segundo lugar, después que reconocer que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, la iglesia verdadera es el cuerpo de creyentes. Aquí, al hablar de cuerpo en el segundo punto, estoy hablando de la unión de los creyentes. La palabra iglesia, ya hemos presentado la definición en algunas ocasiones, es una palabra griega que no se pudo traducir al español. Iglesia, eclesia, entró en el español como iglesia. Y está bien. Ahora, ¿qué significa iglesia? Iglesia, o sea, ecclesia, son dos palabras, un prefijo, ec, que quiere decir fuera de, apartado de, salido de, ecclesia, que significa estar juntos. Entonces hemos sido sacados del mundo para que nos juntemos, para que estemos juntos. Por eso se cumple la voz del Señor que dice: donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, ahí estará mi iglesia. Entonces la iglesia verdadera se compone de hombres y mujeres que son piedras vivas, o sea, el edificio de la iglesia tiene un fundamento, la palabra de Dios, el Señor es la palabra. Eso es el fundamento de la iglesia, y nosotros somos piedras vivas, o sea, somos columnas, somos paredes, piedras vivas. No piedra de tropiezo. Imaginemos una piedra de yeso. ¿Qué fortaleza tiene para mantener una pared? Pero cuando dice piedras vivas, está contrastando de una manera maravillosa el hecho de que la piedra deja de ser un objeto sin ánimo, sin vida, para ser viva. O sea, somos personas que hemos renacido y nuestra vida se demuestra en nuestro servicio al Señor y Salvador Jesucristo. La razón por qué la iglesia está en decadencia, la razón por qué el cristianismo, entre comillas, está en bancarrota, es justamente porque la iglesia del Señor, los seguidores de Cristo, han perdido su verdadera identidad espiritual. Ah, me gusta tanto escuchar al hermano fulano. ¿Por qué? Porque me hace reír. Me gusta tanto cuando viene fulano de tal a hablarnos, porque él nos habla de África y de eso y de aquel. Hermanos, debemos de, como niños recién nacidos, buscar la leche espiritual. Debemos alegrarnos con los que nos dicen: a la casa de Jehová iremos. Debemos de estar buscando de día y de noche, con sed espiritual, el agua viva que nos mantiene y puede saciar nuestra sed, para que seamos fortalecidos en el Señor. Entonces hemos visto en el desafío de la iglesia moderna que nuestro cuerpo es el verdadero templo del Espíritu Santo. Hemos visto en segundo lugar que la verdadera iglesia es el grupo, el cuerpo de creyentes. Ahora hablemos por un instante en el edificio, sobre el edificio. Yo le doy gracias a Dios muchas veces porque tenemos un santuario precioso, hermanos. Hemos trabajado con ahínco. Hemos puesto aquí nuestro corazón, nuestras oraciones, nuestros diezmos y ofrendas, para que lográramos tener uno de los santuarios más preciosos en las iglesias hispanas o de habla española en el este de Texas. Pero a pesar de que nos reunamos en ese lugar para alabar y glorificar al Señor, eso realmente no es la iglesia. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Hay un pasaje precioso en las páginas del Antiguo Testamento. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primer libro de Reyes, capítulo 8, el versículo 27. Dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos en esta casa que yo he edificado. O sea, el Señor nos visita. Pero el santuario de manos humanas no puede contener la grandeza, toda la esencia de Dios. En las páginas del Nuevo, el libro de los Hechos, capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 48. Empezando por el 47, que dice: mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24, Hebreos capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, después de una larga introducción, tres cortos puntos. El hecho de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, la verdadera iglesia se compone de personas y Dios no habita en edificio hecho de manos de hombres. Yo quisiera, en la conclusión sobre este tema, el desafío de la iglesia moderna, decirles unas pocas cosas para que terminemos el mensaje. Yo les decía al principio que la palabra de Dios nos enseña a tener conciencia y convicción de nuestra posición delante de Dios. Nosotros sabemos a quién hemos creído. Nosotros sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Nosotros sabemos que a través de la sangre del Señor Jesucristo, nosotros podemos decir: alcancé salvación. En los dos últimos domingos en el boletín, yo estuve escribiendo sobre lo que llamé un peligro llamado indolencia. Y dentro del desafío de la iglesia moderna, yo quisiera precisamente tocar ese punto, lo que yo llamaría el peligro de estar autosatisfecho. Uno cree que es suficiente venir a la iglesia, es suficiente entregar el diezmo, es suficiente hacer una oración. Y esa condición de autosuficiencia nos lleva a la indolencia, nos lleva a la tibieza espiritual. Y ahí está el gran problema que yo mencioné para ustedes en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor dijo: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, y porque eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Pastor, ¿cuál es
el propósito de este mensaje? Qué buena pregunta me hicieron. Y merece una buena respuesta. El propósito es el siguiente: considerando que al analizar nuestras vidas individualmente, nosotros nos damos cuenta de que de cierta manera hemos sido tibios, hemos sido indolentes, hemos sido autosuficientes. ¿Cuál es el propósito a la luz del desafío de la iglesia moderna? Es que tomemos una decisión, que hagamos un compromiso. Y evocando ahora el 14 de agosto del año 2011, el mensaje que fue compartido el 31 de diciembre sobre la necesidad de estar en la brecha, vigilando. Hermanos, los tibios nunca se meten en la brecha. Los autosuficientes jamás estarán preocupados con el bienestar espiritual, social, moral de su familia, de sus hijos. Y mientras tanto, el mundo va arrastrando a nuestros hijos y nietos, llevándolos a la destrucción a través de tantas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia moderna ha seguido el cambio del mundo. Todos prometen cambio, a un Obama. Pero el único cambio que el Señor requiere de nosotros es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida. Porque el momento, hermanos, en que una iglesia, sea ella chica o grande, pobre o rica, el momento en que un puñado de gentes se atrevan a comprometerse con el Señor, veremos maravillas, veremos almas sedientas del Señor recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Veremos a hombres y mujeres preocupados en trabajar. No van a esperar que alguien les diga: usted puede visitar a fulano, usted puede hacer aquella cosa. Uno está siempre disponible. Porque el Señor continuamente en el pasado y en este presente sigue diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Y el desafío de la iglesia moderna es que podamos contestarle diciendo: heme aquí, envíame a mí.